I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Tres y media, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos de Miguel Barruenga. Les prometíamos un invitado especial y desde luego que lo tenemos, así que nos vamos ya sin más dilación al Alcoraz, donde está nuestro capi, donde está Pablo Barrantes, como decimos, con un invitado más que especial. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Buenas tardes a todos los oyentes de la sintonía de la cadena COPE. Para toda la provincia nos hemos desplazado al Alcoraz. Como decíamos ayer, teníamos un invitado especial. El técnico de la Sociedad Deportiva Huesca está con nosotros, Michel Sánchez. Hola, mister. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos bien, ¿eh? En la sala de prensa.
Estamos bien, muy bien.
Ha sido un día lluvioso, un poco desapacible. ¿Cómo va el ánimo dentro del equipo?
Bien, normalidad y bueno, con ganas de volver a jugar en Alcoraz y buscando los tres puntos para mantenernos ahí arriba.
Me dio la sensación en la última rueda de prensa después del partido de Extremadura que fue tu comparecencia más desanimada, más triste. Es una percepción personal, no sé si...
No es así. ¿No? ¿Qué va? No, hombre, después...
¿Rabia por lo que pasó?
Evidentemente cuando ves que no tienes control del juego, pues tienes en la cabeza pues situaciones que podías haber hecho para cambiar esa situación y ya está. Es lo único que cuando entro en rueda de prensa al final es todo muy reciente y te da para analizar poco, sino simplemente las sensaciones que has tenido durante el partido. Entonces, bueno, luego a posteriori analizas mucho más fríamente y te das cuenta de las cosas.
¿Te da tiempo a hablar con los jugadores antes de que salgas a hablar con la prensa?
A veces sí, otras, bueno, dependiendo de si entrenamos o no entrenamos, o bueno, dependiendo también del momento que yo note dentro del vestuario, hay veces que es mejor mantener el silencio, otras veces hay que alzar la voz y otras veces es mandar mensajes de ánimo. Entonces, depende. En este partido, por ejemplo, no... Tuve alguna palabra con algún jugador, alguna situación que del juego, pero en líneas generales no hablé para todo el mundo.
¿Hablas con la dirección deportiva? Me imagino que
siempre, sí.
¿Es constante?
Sí.
¿Después
siempre
del partido, los
siempre
lunes?
Después del partido casi siempre.
¿Con Rubén, con Petón?
Con Rubén, Petón, cuando bajan, hablamos con ellos de lo que pensamos, de cómo van las cosas y tal, y luego durante la semana también.
Por ejemplo, con lo del sistema, que luego entraremos más en detalle, ¿llegáis a un acuerdo?
¿Qué acuerdo?
Tú impones tu sistema, ¿no? Ellos te pueden recomendar... ¿Nada?
Nada. La dirección deportiva hace su trabajo y yo como entrenador hago el mío.
Pero como dices que hay un diálogo, opiniones...
Hablar de fútbol está muy bien y con la gente que además quiere que las cosas salgan bien mucho mejor y que estemos todos del mismo lado, perfecto, pero al final a mí me han fichado para algo y si confían en mi trabajo... La idea es que me dejen hacer las cosas como a mí me gustan.
O sea, en ningún momento, mister, un poco más juego directo, mister, el 4-3-3 no está funcionando. No,
pero porque además soy una persona bastante fría analizando las cosas y si viera que las cosas no salen como yo quiero, no tendría ningún inconveniente en cambiar, pero bueno, pienso que la plantilla que tenemos es acorde a nuestra idea de juego, a nuestra filosofía, y a mí el día a día el jugador me da a entender que está muy, muy a gusto con nuestra forma de trabajar.
Pero hay cosas que no están saliendo.
¿El qué?
11 derrotas, por ejemplo.
Sí, bueno, pues mira los demás equipos y mira cómo están, y estamos todos en una situación luchando por lo mismo, alguno con un puntito más, otro con un puntito menos, un factor que se puede dar en momentos puntuales que ha hecho que tengamos menos puntos de los previsibles, pero siempre siendo competitivos. Y cuando un equipo es competitivo, no se tiene que fijar solo en el resultado.
Da la sensación que vas a morir con las botas del 4-3-3, del
4-1-4-1. Vamos a vivir con las
botas.
Bueno,
es una expresión, mister.
Ya, bueno. Pero bueno, mi idea
acabar
es...
Acabar la temporada, quiero decir, como...
Nosotros luchamos por un objetivo. El primer objetivo es el día a día. El seguir creciendo como futbolistas, el seguir creciendo como equipo, que el jugador se sienta identificado con nuestra idea.
El día a día estamos ya en marzo.
Sí, pero es que el día a día es el fin de semana, ganar, hacer un buen partido, competir al 100%, y eso lo hemos hecho todos los días. Y ahí nadie me puede decir nada negativo. Y esa es mi idea. Y creo que llevarla a cabo como la estamos llevando es para mí una buena señal, porque el jugador confía en lo que hacemos.
El trabajo es incuestionable, pero los resultados podemos entrar en debate, ¿no?
Cada uno puede pensar, sí, cada uno puede pensar lo que quiera. De los equipos que bajaron de primera división, somos el mejor equipo a día de hoy en cuanto a números. Eso nadie lo dice.
Sí, lo decimos también.
No. Bueno, no sé. No, la verdad que escucho poco, pero eso es lo que yo valoro, y sobre todo, ya te digo, es la competitividad de mi plantilla. No hay ni un pero que ponerle a que mis jugadores compiten, que están al 100% en cada partido, y que se puede ganar o se puede perder, pero defendemos esta camiseta. Y eso a mí me lo pidieron al principio de temporada, y eso se está viendo cada día.
¿Tan escaldado salió de la prueba de esa primera parte frente al Lugo, que fue un sistema que obviamente no sé si no salió porque no estaba trabajado lo suficiente, por los jugadores que tiene la plantilla, por el rival, pero cambió la segunda parte y remontó el equipo? Esa experiencia no le gustó absolutamente nada, ¿no?
La hicimos también con la Ponferradina en casa y ganamos 2-0 con 4-4-2 en rombo. Depende de los momentos, depende de los jugadores, depende de cómo lo hayamos trabajado, depende del rival, evidentemente, y no somos un equipo que pueda cambiar muchas dinámicas por nuestra tipología de futbolista, y somos un equipo que tiene que ir muy muy a lo concreto en cuanto a nuestros conceptos de juego. Y eso, bueno, pienso que cuando el equipo hace las cosas como sabemos, somos un equipo muy competitivo y muy difícil de ganar.
Viene de muy atrás. Yo recuerdo preguntarle en el Heliodoro que fue el primer partido que al Huesca se le superó en posesión, algo que no había sucedido hasta entonces. Reconoció que había estado incómodo, pero desde entonces da la sensación que no ha encontrado el antídoto para cuando el Huesca no tiene el balón no sentirse tan incómodo.
Bueno, si te refieres a goles encajados, puede ser, pero el antídoto es que nos tiren poco. En Elche nos tiraron muy poco a puerta, en Oviedo nos tiraron muy poco a puerta, en Girona fue más cuando nosotros tuvimos el balón, las pérdidas de balón en nuestros inicios, prácticamente no tuvieron ocasiones de gol a favor. Bueno, si te refieres a eso, en casa hemos sufrido muy poco, quitando el último partido. Entonces, bueno, yo lo valoro desde otro punto de vista. Pienso que somos un equipo que nos tiran poco. Es verdad que en los últimos partidos nos han hecho
12 partidos seguidos
encajando gol. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar.
¿A qué lo achaca?
Bueno, a veces fútbol, otras veces errores, otras veces nuestra idea. Un cúmulo de circunstancias. Y cuando hemos mantenido nueve partidos la portería cero, pues era también situaciones que a veces acertábamos en la última parada, el rival no acertaba en el último tiro. Bueno, fútbol. Al final, a lo largo de la temporada es cuando se ve si un equipo tiene la sensación de que defiende bien o que defiende mal.
Se ha mostrado satisfecho con la plantilla en todo momento, desde el mes de septiembre, con los retoques, pero da la sensación que ese mediocentro que ha sido admitido de forma abierta por la dirección deportiva, que el equipo necesitaba un mediocentro más, no sé si le ha trastocado los planes o al final puede pasar factura, y eso que el otro día me reconoció que físicamente no es una cuestión física de acabar mal los partidos.
Los datos dicen que no, y nos tenemos que adaptar a lo que tenemos.
Pero los datos hablan de un kilómetro, de kilómetros recorridos en general, no de los últimos 5 minutos o 10 minutos, que es donde el Huesca ha encajado muchos goles en este 2020.
No, va cada 5 minutos.
Ah, vale.
Los datos en GPS van cada 5 minutos. Nosotros tenemos.
Y demuestra que no.
Demuestra que no, que el equipo corre igual al final que durante el partido. Y bueno, tener una situación de un jugador que ocupe solo la posición de medio centro defensivo. Bueno, pues al final es lo que tenemos y ya es lo que te he dicho. Nos tenemos que adaptar a lo que hay. Estoy muy contento con la plantilla que hay, que tenemos. Nuestra idea de juego la llevan a cabo perfectamente y no tengo nada que... ninguna excusa.
Al no llegar un jugador allí, ¿por qué salió Seoane?
Porque Seoane no es un 6. Y la dirección deportiva quería darle minutos y estábamos de acuerdo.
Pero algún partido al principio de temporada sí utilizó a Seoane en los minutos finales para reforzar.
Doble medio centro.
Por eso.
Doble medio centro, pero no es un 6. Y por eso, teniendo a Chase Doucouré, que puede jugar de 8.
¿Entrará Doucouré este sábado de la convocatoria?
No, Chase todavía no está para,
no está
para jugar esta semana.
¿Le pasa algo con Miguelón?
No, ¿por?
Porque se ha quedado fuera en las últimas semanas.
No, por la composición del banquillo. Pedro López está jugando y está jugando muy bien. Nosotros tomamos decisiones, pero nunca en relación a castigar a un jugador.
El otro día no tenía Galán, no tenía ningún otro lateral en el banquillo.
Ya, pero queríamos un equipo más ofensivo en el banquillo y decidimos por eso, teniendo a un jugador como Tony que puede jugar de lateral y de central. O sea, pero bueno, que al final es las convocatorias las hacemos nosotros y no vamos señalando ni a ningún jugador ni otro.
O sea, no hay ningún problema.
No hay ningún problema con ningún jugador, al revés. Todos son satisfacciones con ellos.
¿Se plantea algún cambio en portería?
Bueno, me pasa igual que con cualquier jugador de campo.
¿Pero es una posición más específica?
No, no, no. No, es una posición donde se puede cambiar o no, dependiendo de cómo veamos a los porteros, cómo veamos nuestra idea de juego, cómo la llevan a cabo. Y esas son las decisiones que tomamos.
Y ante la internacionalidad en breve otra vez de Álvaro, veremos. No sé si tiene noticia ahora mismo al respecto.
No.
Miguel, nosotros tampoco, ¿no? A día de hoy.
No, pero debería ser inminente.
Es inminente. ¿Podría ser el momento de Yáñez este sábado?
Lo veréis, pero vamos, no es una cosa que... No es por un motivo de que Álvaro se vaya con la selección. Si cambiamos la portería es porque tomamos una decisión y ya está.
Le ha dado muchas vueltas a lo de el Huesca en el Alcoraz, el Huesca fuera del Alcoraz. Al principio, recuerdo que le preguntábamos en las comparecencias previas, no reconocía tal maniqueísmo en el equipo, no lo reconocía así abiertamente, y ya últimamente sí, porque ya los datos son obvios, ¿no? El equipo fuera de casa, pues creo que sería el antepenúltimo clasificado.
A un partido de ser séptimos, y con un partido más jugado fuera de casa. Son datos... yo me voy al partido a partido. Y
datos cuando... que utilizaste también para muchas
sí,
cosas.
Claro, pues por eso te digo que cuando vosotros me decís unos datos, yo te rebato con otros. Somos el mejor equipo en casa. El Girona fuera de casa tiene los mismos números que nosotros. También está arriba. A todo el mundo le cuesta ganar fuera de casa. Nosotros hemos tenido posibilidades en los últimos partidos, quitando Ponferradina. Hemos competido muy bien en todos. Hemos estado en disposición de ganar dos muy claros. Y en Girona no perder, y en Vallecas incluso ganar. Al final son datos. No me preocupa porque en líneas generales el equipo va bien.
Sobre los dos delanteros, se habla mucho. Okazaki y Mir son compatibles. Ayer salió Mir a sala de prensa, no sé si lo vio.
No.
Y hizo especial hincapié en... Yo le di el pase de gol a Okazaki, claro que somos compatibles. Lo tiene que ver el míster, donde no estoy cómodo en el banquillo. Bueno, eso lo dice cualquier futbolista.
Claro, profe, los 24 que tengo.
Profesional, desde luego. Fuera de casa... perdón, en el Alcoraz no... ¿No es un lujo dejar a un futbolista que tanto ha sido anhelado por usted como Rafa Mir?
No, le tomamos las decisiones que tomamos en función del equipo. Y lo mejor para el equipo, siempre. Y esa es nuestra idea y seguiremos con ella.
¿Le molestó la salida de Damián Musto?
No, bueno, al final ya te digo que las decisiones que se tomaron, para bien o para mal, son consensuadas. Y bueno, sabíamos que en esa posición podíamos estar un poco limitados, pero buscamos teníamos la intención de traer a alguien y al final no se dieron las circunstancias necesarias para que viniera ningún jugador. Entonces, bueno, es lo que ocurrió y ya está. Si a toro pasado hubiéramos visto...
Ese hombre era... Sí, a toro pasado se hubiera visto que no llegaba, claro, Cristian Rivera, claro. No se hubiera dejado salir a Musto, ¿no?
Eso es.
Bueno, son decisiones que creo que al fin y al cabo pueden marcar una temporada, ¿no? Son pequeñas cosas que van
pero
sumando.
No es una decisión mía. Al final, sobre todo el entrenador lo que tiene que hacer es estar en el día a día con sus jugadores, entrenar, que el jugador esté al 100%, y eso lo estamos haciendo.
¿De alguna salida se arrepiente en estos momentos? Por las salidas en el mercado invernal, aparte de la de Musto, que ya nos ha dicho Sebane, Joaquín, Escriche. De Escriche me consta que no quería mucho que saliera.
Bueno, pero que son circunstancias, ya te digo, al final Dani es un jugador que estaba aportando y, bueno, con la llegada de Rafa Mir nos juntábamos con cuatro delanteros y la situación, pues, bueno, podía ser un poco más difícil para él, aunque ya te digo que era un jugador con el que estábamos contando.
Uh-huh. Miguel, te escucha el míster.
Es muy interesante este toma y daca, ¿eh?, entre Pablo Barrantes y Michel Sánchez. Aquí,
estamos sonriendo, ¿no? ¿Eh? No, que nadie se piense que hay muy buena relación.
No hay guantes de boxeo opuestos, ¿no, Michel?
¿El qué?
Que no hay guantes de boxeo en medio de esta conversación, ¿no?
No.
Cada uno escribe
no.
bien sus argumentos. Pero, míster, con todo lo que estás diciendo, ¿no crees que en todo caso el rival está tomando la medida a este Huesca, que ha perdido el Huesca el factor sorpresa que sí tenía en la primera vuelta?
No, nunca hemos sorprendido a nadie. Siempre hemos hecho lo mismo y los rivales venían a defendernos de la misma forma. Y bueno, ya te digo que por ejemplo ahora en los últimos partidos en ataque no ha sido ningún problema porque hemos hecho muchos goles. Y el tema defensivo pues es algo que nos ha costado ahora en las últimas jornadas dejar la portería a cero, pero no. Yo veo al equipo muy bien.
¿Y Michel cree que la solución de los problemas defensivos pasa por la acumulación? ¿Por poner un central más? ¿Por adelantar la posición de alguno de ellos como libre?
No. Hay una idea y es robar más rápido el balón y tener mejor equilibrio cuando estamos atacando. Esa es la idea que tenemos.
O sea, ¿no podríamos ver un Huesca de cinco defensas, por ejemplo?
Depende de algunos momentos puntuales, puede ser, pero...
No, pero con Insua, por ejemplo.
Pienso que para ser protagonista, tenemos suficientes conceptos para trabajar bien con cómo estamos jugando para que no nos hagan ocasiones de gol.
Perdería su esencia, ¿no? Con Insua,
no,
por ejemplo.
No, yo no he dicho que pierda mi esencia contra centrales, ¿no? Puede ser muy ofensivo contra centrales igual.
Teniendo a Miguelón y Galán, ¿no? Que son laterales de largo recorrido.
Y tengo a Pedro, y tengo a Luisinho.
No son
y
de...
tengo a Toni. También, es que tengo muchos jugadores y todos muy buenos.
Uh-huh. Datkovic lo tenía, por cierto, el otro día en el banquillo, con la opción de lateral zurdo también, ¿no? Por esa alternativa.
Sí, ya te lo he dicho antes, sí. Uh-huh. Que era una alternativa tener un jugador que pudiera ocupar dos posiciones por un tema de lesión en la zona de atrás.
Uh-huh. Después de malos resultados, históricamente, viendo sus decisiones, vemos 3, 4, 5 cambios en la siguiente alineación. ¿Probablemente es lo que tiene usted en mente de cara al Fuenlabrada o todavía es pronto?
Ya veréis.
Bueno, estamos a jueves, ¿no?
No, ya sé el equipo que va a jugar y bueno, veréis las posibilidades que tenemos.
Está siendo el entorno, bueno, nos ponemos nosotros en primera persona, ya que le estamos realizando la entrevista, demasiado críticos o injustos con el equipo.
No, a mí la verdad que las opiniones las respeto todas, pero tengo la mía propia y al final el que tiene más ojos puestos en lo que pasa somos nosotros. Tengo un cuerpo técnico excepcional y estamos muy seguros de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, y al final, bueno, veremos dónde acabamos, pero las sensaciones que tenemos son muy buenas.
Pero entiende la exigencia, siendo el segundo presupuesto más alto de la categoría.
Cuarto presupuesto más alto.
Bueno.
Cuarto, sí. Está el Rayo, está el Girona
y el Almería.
Sí, cuarto. Llevamos cuartos. Sí, pero bueno, que al final los presupuestos no son los que hacen...
No, el Huesca subió siendo el penúltimo.
Claro, pues por eso. Entonces, bueno, yo no creo mucho en eso. Creo que en las plantillas están para algo. Nosotros hemos hecho 22 fichajes. Quiere decir que hay un proceso de trabajo, pero bueno, que al final no pido ni tiempo ni nada. Yo tengo mi forma de trabajar y estoy muy contento cómo están saliendo las cosas.
¿Acaba contrato a final de temporada?
Sí.
¿Ha hablado ya con la dirección deportiva?
No, si me fijo en el día a día en mi trabajo, ¿cómo me voy a poner a pensar más allá? Sería un egoísta, no.
Pero estando en marzo...
No me preocupa.
¿Solo nada. Depende del resultado final del año?
No. Puede depender de muchas cosas, pero es algo que no me preocupa ni tengo la mente puesta en eso porque soy un gran profesional y me fijo en el día a día, que es lo que me interesa.
Comparte... alguna de las declaraciones al principio de verano, este es un proyecto a 2 años. A 2 años por las circunstancias, por los 22 fichajes que acaba de decir.
Pero el fútbol exige inmediatez. Y no me voy a poner excusas de ningún tipo. Yo con esta plantilla soy capaz de hacer las cosas bien. Lo he demostrado.
Por tanto,
quiero seguir demostrándolo. Y ya está. Quiero seguir demostrándolo el sábado.
¿Quiere decir que si no asciendes es un fracaso? ¿Le entiendo?
No, yo no he dicho eso. ¿Quién ha dicho que el objetivo número uno y si no hay ese objetivo los demás no valen, sea ascender? No, nosotros, nuestro objetivo es competir al 100% y ser cada día mejores. Y eso el equipo lo está haciendo.
¿Un playoff sería un mal menor?
No sé dónde vamos a acabar. Me interesa el sábado. Y todo lo demás es especulaciones y son tonterías. Tonterías que valen para los demás, pero que a nosotros lo único que nos pueden hacer es distraernos. Y a mí no me distrae. Fuera de mi entorno no hay nada que me distraiga.
Hablemos de la clasificación. ¿Hay algún equipo que le sorprende? Por ejemplo, el ritmo del Cádiz, del Zaragoza, que no están entre los cuatro mejores presupuestos de la categoría.
No. No me sorprende ninguno.
Hay 5 puntos. ¿Son remontables?
Veremos cómo dónde acabamos.
Yo bueno, 5 con el Zaragoza, 8 con el Cádiz. Hay que ir a la Romareda y el Cádiz tiene que venir aquí al Alcoraz.
Sí, pero que no son los únicos dos partidos que quedan. Que quedan 12. Que al final hay que ir partido a partido y ver las posibilidades reales que tenemos al final de temporada. Y ya está. No hay más. Yo no ni soy mago ni soy futurólogo. Yo lo que me dedico es a que el equipo esté lo mejor posible cada día. Y eso es lo que me ocupa.
¿Qué equipo le da más miedo a los que vienen por detrás?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno. Somos capaces de ganar a cualquiera.
Miguel.
Se ha hablado mucho, y es una obviedad, mister, de que la plantilla se hizo prácticamente de cero en verano, 20 fichajes, muchas novedades, mucho hay que cohesionar. Pero no se habla tanto, quizás, Michel, de la juventud de muchos de esos jugadores que llegaron, de Álvaro, de Sergio Gómez, de Cristo, de Miguelón, de Raba. ¿Es un hándicap? ¿Tantos futbolistas quizás no tan habituados o con quizá una carga extra de presión porque precisamente no han vivido la experiencia o la necesidad o los ascensos como otros futbolistas de este plantel? ¿Eso se nota mucho? ¿Has tenido que combatirlo pues precisamente en las últimas jornadas, ¿no? Que vemos más protagonismo de los Pedro López, más durante el curso de Miquel Rico, de Pulido, de Mosquera?
No, tengo una plantilla bastante, bastante compensada en cuanto a eso y al final... Bueno, la personalidad de cada uno es lo que le lleva a tener ese grado de madurez, independientemente de la edad que uno pueda tener. Dentro del equipo hay liderazgo y eso, pues bueno, yo lo veo como algo muy positivo. Y
¿quién lo ejerce aparte de Pulido?
Bueno, hay muchos.
Miquel, Pedro.
Los capitanes, Pedro. Bueno, hay mucha gente que ejerce de capitanes, pero desde, como digo yo, desde el lado positivo, donde enganchan a la gente, están ayudando al compañero. Y yo creo que la juventud viene bien para esa energía positiva que siempre necesita un equipo y ese también atrevimiento que muchas veces se echan falta.
Y un futbolista, mister, no sé si me tienes que perdonar por acudir a casos concretos, Eugeni. Yo creo que había aprendido a ser centrocampista, había mejorado muchísimo. ¿Puede ser uno de los futbolistas que más ha crecido, que más ha evolucionado en lo que va de curso desde las primeras jornadas a las más recientes? ¿Por qué sale del equipo?
Porque lo decidimos así, porque entra otro compañero que también está bien y esto es un proceso de 42 jornadas y con la plantilla que tenemos, ahí puede jugar Juan Carlos, puede jugar Cristo, puede jugar Sergio en el mediocampo. Bueno, al final nosotros tomamos decisiones y vemos lo mejor que hay el equipo. Es que yo, cada uno tiene su alineación y al que le pagan por tenerla y acertarle el mayor número de veces es a mí. Entonces, bueno, yo intento hacer las cosas desde la objetividad de ver el día a día.
Le dice muchas cosas en el banquillo, escucha muchas cosas de la gente que tiene detrás o por la calle, le paran.
No, la verdad que la gente es muy respetuosa y hay mucha gente de la calle que valora el trabajo que hago.
Tiene... Mucha gente, y habrá otra que no, ni tuyo, porque dice que hay alguna gente...
No, supongo, que no sé, digo que hay mucha gente que me pare y que me agradece el trabajo que hacemos, sí.
¿Hay gente que le pare y le dice lo contrario?
No. Por eso te digo que es todo positivo.
¿Hay más presión en Huesca o en Vallecas?
Bueno, es diferente. Evidentemente en Vallecas, por ser de la casa, pues tenía más... por lo menos la sensación de que los ojos estaban más puestos en mí. Uh-huh. Pero bueno, aquí hay una presión diferente y además que la aceptamos con toda naturalidad porque a mí me gusta la exigencia y soy el primero que se exige mucho.
¿Tiene fama de frío? ¿Lo comparte o le molesta?
Pero es que eso es malo. No sé. Bueno, que es, soy Escorpio y...
Escorpio.
Sí. Y soy una persona bastante caliente.
¿Sí?
Sí, sí.
Por eso le digo, que da sensación de cierta frialdad.
No, pero Lo que pasa
cuando no es así, pues eso lo quería preguntar. Pues,
que estoy,
pues,
lo que pasa que yo cuando estoy concentrado estoy metido en lo mío y no tengo por qué...
O sea, en el vestuario donde no hay cámaras es completamente distinto.
No sé, es que no sé a qué te refieres.
No,
normal.
Pues la sensación de frialdad que se ve desde fuera. No es un técnico enérgico en el área técnica que como otros. Ya está, a eso
no
me refiero.
Sé, no sé lo que hacen otros, no sé, la verdad. Yo soy...
Hombre, pero
soy...
he visto miles de
entrenadores. Sí, pero que no sé, no
tele,
sé si son, no si son fríos.
¿No es usted un cholo Simeone que se pone a bracear y a meter al público?
Cada uno
a eso me refiero.
Cada uno tiene sus armas para... Y lo hace muy bien, la verdad. Cada uno tiene sus armas.
Miguel, terminamos.
La última, muy rapidita, mister. Una pregunta para los muchos aficionados que quieran saber, que nos están oyendo. ¿Qué tiene el Huesca mejor que Cádiz, Almería y Zaragoza? ¿Por qué el Huesca va a quedar por encima de ellos?
No sé. Nosotros tenemos una muy buena plantilla y un clima de trabajo excepcional. Vale. Pero no sé dónde vamos a acabar. Lo que quiero es competir bien el sábado y conseguir los 3 puntos. Los demás no me preocupan.
Si no asciende, ¿le gustaría seguir?
Ya veremos. Es que tampoco me he puesto a pensar, porque no soy... Quiero ir en el día a día y así voy a seguir, porque es la mejor forma.
Pero
de...
Pero no tomará ninguna decisión hasta junio, ¿me quiere decir? No.
Claro, cuando acabemos la temporada veremos.
Cuando se acabe. Antes no se va a hablar de...
No, vamos, por mi parte no, y supongo que por el club tampoco, porque, bueno, los proyectos son así y yo los comparto.
Pero la planificación deportiva llevará otro...
Lo tendrán que hacer ya, estarán...
¿Y ahí no le van consultando?
No, hombre, ¿cómo van a consultar algo que no, a lo mejor no formo parte de...? No, hombre, yo creo que los clubes no paran, y debe ser así, y todos tienen que ir planificando en vistas a futuro.
Mister, que le agradecemos un montón que haya estado con nosotros en este programa, en la cadena COPE, que su éxito es el de todos los oscenses, que le he visto muy a la defensiva en algún momento.
No, que va, no, perfecto.
Gracias, mister, por habernos concedido esta entrevista.
A ti.
Gracias, Miguel. Despedimos desde la sala de prensa del Alcoraz, donde pues en 48 horas estaremos aquí otra vez con el míster, y ojalá que sea para felicitarle por el triunfo ante el Fuenlabrada.
Pues así sea. Gracias, Michel Sánchez. Gracias, Pablo Barantes.